si no ocurrió mientras se dirigía al trabajo, sí, pero yo qué sé, la verdad, eso es lo que tenemos hoy por hoy en la ciudad de Rosario. Complejo, complejo el panorama, 30 muertes, también hubo otra en Alemisegui, después resultó ser el carrito, ¿no? Una suerte de carrito donde uno va a comer minutas y choripanes de un amigo, ¿no? Del tío de un amigo, mejor dicho, y algo que no mencionaba los medios monopólicos, pero también fue baleada una menor de edad, de 11 años, que quedó en medio de la balacera, en la cual asesinaron a un pibe también de 19 años, ¿no? Esto es lo que estamos viviendo en la ciudad de Rosario y parece no encontrarse la solución. Pero bueno, ¿qué se puede decir, Daniel, de lo que hoy estamos viviendo en la ciudad?
¿Del tema seguridad o de inseguridad, que es un tema muy complejo?
A mí lo que me gusta es que vos sos una persona que siempre dice, o sea, tu opinión al respecto puede gustar o no, pero siempre tenés una opinión, no evadís el tema.
No, en absoluto. Para eso uno se prepara, estudia, lee. Yo te decía que es un tema complejo, no es un tema para aficionados, no es un tema policial. El problema de la seguridad no es un problema policial. No se va a arreglar, la sociedad no lo va a arreglar poniendo más policías y encima incapacitados. Mientras haya pobres, mientras haya miseria, mientras haya altísima corrupción política, que permite el tránsito y la venta de la droga en todos los barrios y esquinas de nuestras ciudades, vamos a estar cada vez peor.
Estamos jodidos.
Estamos muy embromados y lo que falta es decisión política para salir del problema. Más allá de la provincia, más allá de la ciudad, esto tampoco se advierte a nivel nacional. Ahora, es como que estuviéramos encerrados en los problemas y nadie se anima, porque yo creo que es un problema de animarse, de decisión. Nadie se anima a ponerle el cascabel al gato y decir, bueno, hasta aquí llegamos, terminemos y paremos esta cuestión, ¿no?
Ahora, ¿cuál es la solución, ¿no? Propiamente dicha, para este flagelo? ¿Más policía?
La solución es hacer las leyes. No, la solución es la dignidad. Si la persona se siente digna, si la persona puede desarrollar su vida con decoro, con decencia, con justicia, esa persona no se dedica al delito. Pero nosotros tenemos miles, millones de chicos, de jóvenes, menores de 30 años, que no estudian, que no trabajan, pero además que no tienen ninguna posibilidad de hacerlo. ¿Por qué no van a trabajar? ¿Y a dónde van a ir a trabajar? ¿Quién les va a dar trabajo? ¿Quién los va a preparar? Si desde chiquitos no tienen esa posibilidad, ven sus familias destruidas, viven en muchos casos en ranchos de lata y algunos hasta de cartón, con familias enteras prostituidas, enfermos de drogadicción, explotados por las mafias que los usan, robados, porque los que más sufren la inseguridad son los que menos tienen. Bueno, claro. De allí, nosotros no podemos pedir que nazca la virtud.
Ahora, esto que vos decís es el largo plazo, ¿no? La parte estructural.
Es a largo plazo.
¿Y en el corto?
No hay solución en el corto. Ninguna solución.
O sea,
ni siquiera tuvieron solución las sociedades que implementaron los escuadrones de la muerte, creyendo que matando a mansalva se evitaba, porque se metieron en un nuevo problema, que es cuando uno ve la justicia por mano propia, contra la cual nosotros hicimos manifestaciones periodísticas muy duras, que nos acarreó algún malestar con aquellos que lo habían hecho o con vecinos que creen que esa es la solución. En un momento dado las sociedades que implementaron los escuadrones de la muerte estuvieron encerradas por los mismos escuadrones de la muerte, que ante la impunidad mataban para saciar sus propios intereses, ¿no? Pero ¿cuál es el dedo que dice a quién hay que matar? Nosotros tenemos una provincia con 8.000 y pico de presos en las cárceles y en las comisarías que son utilizadas como cárceles. El 80-85% son chicos analfabetos, todos morochitos y todos procesados. Así que podemos decir que más del 80% de los presos son inocentes en Santa Fe. Hay muy pocas condenas firmes. Y uno pasa a ser delincuente, porque nosotros además tenemos derechos constitucionales. Cuando se habla de garantismo con una liviandad increíble, y lo hacen periodistas y personas que jamás leyeron la Constitución Nacional
La Constitución es garantista, si vamos al caso.
Pero están las garantías constitucionales, y además en el año 94, cuando se reformó, se le sumaron un montón de pactos internacionales que también vienen llenos de garantías. Entonces el garantismo lo da la propia ley. Ahora, ¿qué es el garantismo? Es el trato ante la ley. Si nosotros tenemos tratamiento con personas que las mantenemos en la marginalidad, ¿qué haríamos si la ley no les garantizara algún proceso? Si no se considerara al ciudadano argentino inocente hasta que no se demuestre lo contrario. Porque hay una presunción de inocencia. No es porque vos lo ves robar a alguien, podés decir que ese es un ladrón. Tendría que ir a la justicia y el Estado deberá demostrar que es el que robó. Si no lo puede hacer, es inocente. Es así. Si nos gusta, sí, bien, y si no nos gusta, también. Esa es la ley. Claro, o cambiémosla.
Sí. No, sí, o cambiémosla. Es verdad, esto también se mecha con lo que es el nuevo sistema penal en la provincia, ¿no? Para muchos, un avance, si bien no se implementó desde ahora, viene desde la época de Obey, del gobierno de Obey, donde se implementaron los primeros cambios. ¿Sirve? ¿No sirve? ¿Hace falta más estructura para algunos? No,
el nuevo sistema penal es un avance, pero indiscutidamente es un avance. Nosotros venimos del sistema inquisitorio, venimos de la Inquisición. El que hable del sistema anterior, vaya a estudiar la Inquisición de hace 500 años atrás.
Sí, este es más estadounidense, digamos. Más.
Pero la Inquisición era así, la Inquisición que estableció la Iglesia Católica para matar gente. Llenó de sangre el mundo de aquel entonces. ¿Qué se necesitaba? Una prueba o un testigo, punto. Y eso se necesitaba hasta hace poco en la justicia de Santa Fe, donde no entraban las personas, donde la víctima no tenía participación, claro, donde el juez era dueño del expediente y ponía y hacía lo que se le ocurría. El sistema de ahora, el acusatorio, es un sistema absolutamente más democrático. O sea que no podemos discutir una cosa contra la otra. Esto es
¿Está la estructura para implementarlo,
bueno,
de una manera...?
Esa es otra discusión. Creo que no. Creo que no hay estructura, creo que no hay capacitación. Los abogados no salen capacitados para este sistema. Bueno, pero esto de cambio de cultura necesita tiempo. Claro. Nadie cambia la cultura de un día para el otro. Nadie dice tal cosa es hoy y tal cosa es mañana a la mañana. Eso no existe en las sociedades. Por eso hablamos de generaciones. 15 años tiene una generación, más o menos, pero se toman 15 años. Bueno, quizá esto lleve una o dos generaciones. Pero el sistema indudablemente es mejor que el otro. Acá la víctima puede aportar pruebas, tenemos participación, se acabó el expediente, el que comanda la investigación es el fiscal, el juez está reservado nada más que para última instancia, las cosas son en público, son a la vista. Antes era secretismo puro, oscurantismo medieval. Repito, era inquisitorio.
Pensé que iba a estar más con el viejo sistema.
En absoluto, soy un hombre democrático. Pero, aunque no lo parezca.
Aunque varios dicen que, bueno, obviamente, si bien esto está todavía en germen, ¿no? Pues se está implementando a poco, varios me dicen funcionaba mucho mejor el anterior con todas las cuestiones para criticar.
¿Y qué toman como medida para decir que funcionaba mejor? ¿Qué es lo que funcionaba mejor?
No, en la estadística se resolvía un número mayor de casos que en el actual.
Yo no sé si hay estadística de lo actual, pero yo te digo que con el anterior, vamos a suponer 100 casos, 100 delitos cometidos, y podían llegar a denunciarse 2. De 100, 2 llegaban a tribunales, y de ese 2 convertido en un 100, un 2% de resolución. Nada, cero de resolución. Y con este sistema, cero de resolución. Claro. Por eso hay mucho que discuten el derecho penal. No es que el otro, yo no creo que haya estadística del nuevo sistema todavía.
No, lo contabilizaban de acuerdo al número de expedientes que
¿Pero
tenían.
¿Quién contabilizaba? ¿Quién? ¿Quién es el que contabiliza?
No, abogados amigos, por ejemplo, de la red antimafia, de...
A mí me parece que es medio apresurado el estudio, ¿no? O tendencioso. Yo creo que la democracia, con todos los defectos que tiene, es mejor que otros sistemas. Y el sistema acusatorio es un sistema democrático, donde tenemos que ver las personas. En el otro sistema estábamos en manos del inquisidor, el juez. Hacía y deshacía de nuestras vidas. Ni siquiera se escuchaba a las víctimas. Bueno, claro. Punto. Ahí ya, con eso es suficiente para demostrar que no es bueno.
¿Vos estás de acuerdo con la sindicalización policial?
Estoy de acuerdo, sí, yo creo que sería un buen paso. Además, este gobierno también está de acuerdo, ha sindicalizado a la policía, Bonfatti. Creo que hay una comisión un poco fraudulenta para tratar algunos aspectos, que es una forma de reconocer que necesitan... algunos voceros policiales, obviamente.
Después del paro.
Si hubieran permitido el sindicato como se permite en muchísimos países de gran desarrollo político y cultural en el ámbito democrático, el paro policial no hubiera existido. Porque acá se confunde sindicalización con apriete, que es otra cosa diferente. Los sindicatos existen en la historia del hombre justamente para evitar los aprietes. los aprietes del poder, los aprietes de las patronales. Claro. Los sindicatos no aprietan, ni el policial ni ninguno de los sindicatos. No dejan que se aprieten los trabajadores.
Pero ejercen un poder de presión, bueno, que...
Pero va de suyo, claro. ¿Cómo no?
Cada actor ejerce un poder.
¿Vos te imaginás lo que sería nuestra vida de empleados? Porque todos nosotros no somos patrones ni pertenecemos al poder. ¿Qué sería nuestra vida de empleados sin sindicatos?
Claro.
¿Qué sería de tu trabajo sin el trabajo de Edgardo Carmona, secretario general de prensa? No podrías ni hablar por esta radio. Porque el sindicato de prensa, si seas afiliado o no, te está defendiendo. Porque ese es otro tema.
Claro, sí.
Los sindicatos defienden al gremio, que es toda la franja de trabajadores de alguna cuestión, de alguna disciplina.
Una suerte de corporación.
Pero sin duda. No se puede ver. Nosotros los trabajadores no podemos existir sin los sindicatos. Podemos estar de acuerdo o no con el sindicato que nos ha tocado en suerte. Bueno, pero eso también es el compromiso que nosotros debemos adoptar. Es como hablábamos hoy de la ley. No me gusta la ley, bueno, entonces me tengo que meter, me tengo que ensuciar las patas un poco en el barro, comprometerme y tratar de modificarla. Con los sindicatos pasa lo mismo. No me gusta el sindicato, no me gusta el dirigente, bueno, tengo que ir a afiliarme, participar y tratar de cambiarlo.
Lo introdujiste vos, me diste el pie para una pregunta que te vamos a hacer después del corte, bueno. Pero ¿qué visión tenés sobre el campo mediático o el ámbito de los medios aquí en la ciudad de Rosario hoy por hoy? Vamos a un corte y regresamos.
We'll be right back. Unadelanoticia.com, donde nace la información, siempre junto a vos, contándote lo que pasa en Rosario y la región. Unadelanoticia.com. Periodismo intencionado. Sábados de 10 a 12 horas con la conducción de Antonio Batemarco y un variado equipo periodístico. Solo por FM 92.3 de Rosario.
Farmacia Bizarri. Descuentos y más redescuentos. Envíos a domicilio sin cargo. Teléfono 439-1416 o 430-8804. José Ingenieros 876. Amplísimo horario de atención de 7 a 22 horas. Farmacia Bizarri.
De retorno aquí en Real Malicia, Periodismo Intencionado, primer programa de tercer ciclo, ¿no?
Exactamente, de nuestra tercera temporada. Esta
aquí
vez
por la 92.3.
Inaugurando radio.
Inaugurando, no, ya estaba inaugurada, inaugurando espacio en la radio.
Claro, no, en nuestro caso sí.
Claro. ¿Qué tenemos de HTH y vías de comunicación?
Bueno, vamos a repasar las vías de comunicación, nuestra nueva línea telefónica aquí de Ecoradio, 485-3131, nuestro teléfono para llamarnos aquí directamente. Si no, pueden comunicarse con nosotros vía mensaje al 156-86-3093, allí para mensajes de texto. Si no, también puede buscarnos a través de las redes sociales, vía Twitter, arroba Real Malicia es nuestro Twitter, y si no, vía Facebook, Real Malicia Periodismo Intencionado, ponen el nombre en
ahora
el buscador.
Sí.
Vos no sabés el esfuerzo mental que tuve que hacer para no equivocarme en las redes sociales ni en nada. Esto de hacer periodismo de lunes a sábado...
No. Es complejo.
Sí, sí, es muy complejo. Hay que volver a acomodarse. Aparte hace bastante que no estábamos, de lo que decíamos fuera del micrófono, complicado adaptarse a dos formatos distintos. Así que bueno, allí están las vías de comunicación para aquellos que quieran darnos sus mensajes, opiniones, sugerencias. También, ¿por qué no? Saludo a los invitados del día, sobre todo, me imagino, los hinchas de Rosario Central.
Ya está con nosotros Claudio Scalice, ex jugador de Rosario Central, con el que vamos a estar dialogando en la segunda parte del programa.
Exactamente, así que ya lo tenemos aquí para todos.
Hasta las 12 nos van a tener que aguantar de una u otra manera.
Lamentablemente, no les queda otra. Repasamos la temperatura para cerrar: 26 grados 7 por estas horas en la ciudad de Rosario, humedad del 62%. No se ha movido lo que tiene que ver con la temperatura, pero recordarles que sí lo va a hacer durante el día. Llegaremos a tener una máxima de 35, así que estar atentos con la ola de calor.
Quería hablar un poquito de cómo viene la política. Antes de, bueno, dejarle el paso a Nelgará con la pregunta que le había hecho en el corte. Durante esta semana se conoció que la primera candidata concejala del Frente Social y Popular, este armado que lleva como cabeza a Carlos Delfrada, la primera diputada provincial, es Celeste Leprati, la hermana de Pocho Leprati. Uh-huh. Una buena incorporación, ¿no?
En el equipo. Interesante.
Una buena incorporación. Va a estar peleado, me parece, el campo del centro hacia la izquierda, ¿no? De la centroizquierda, como se lo quiera ver, con Tonioli, con el Movimiento Evita, que va a encabezar una lista, si bien por dentro del Frente para la Victoria, pero abrevan esos sectores. También, bueno, la última elección que hizo Giro fue buena, pese a ser la primera, y también el Frente de Izquierda. Va a estar complejo. Alberto Cortés será candidato a intendente en este armado con el Frente Social y Popular. Delfrade, primer diputado provincial, Celeste de Prati, primera concejala, y Cacho Parlante, candidato a gobernador. Eso es lo que se maneja hasta el momento. Me parece que va a dar batalla, y de hecho entran cuatro concejales más, tres por, bueno, esa ley que aprobaron entre gallos y medianoches en el Senado veces anteriores, y el cuarto por el censo, ¿no? Por allí la gente dirá, ¿qué tiene que ver el censo? Sí, pero finalmente, tengo entendido, se aprobó el censo del 2010. Eso te da un concejal más aquí en la ciudad de Rosario. La vez pasada ingresaron dos más. Va a estar un poco más competitivo.
Sí, más competitivo y más representativo.
Claro.
La ley del concejal que se creyó iluminado achicando la representación política popular debería ser corregida en su totalidad.
Ayer hablaba con el radical Rubén
Rosa. Que
nada
tiene que ver con el presupuesto o la cantidad de concejales. Eso hay que explicárselo a la gente, porque si no, los antipolítica, los que están en contra de la política, sobre todo de la representación de las minorías en política, le hacen creer a la gente que la cantidad de concejales tiene que ver con el dinero que se gasta, y no tiene nada que ver.
Sí, sí, sí. Para completar la información, lo que tiene que ver con la izquierda, uno pensándolo profundamente logra entender por qué no se dio la alianza con Giros, ¿no? Porque Giros tiene muy buena relación con el gobierno nacional y recibe justamente recursos del Ministerio de Agricultura de la Nación, y en cambio, bueno, Celeste de Prati, todos sabemos, mujer de Gustavo Martínez de ATE, aquí de secretario general de la seccional Rosario de ATE, con muy buena relación con el gobierno socialista, el gobierno provincial. Son diferentes acuerdos que de alguna manera se privilegian antes que generar un nuevo armado, ¿no? Muchos igual imaginaban, ¿no?, un gran frente de que vaya desde el frente de izquierda hacia, por ejemplo, Proyecto Sur, lo que alguna vez fue Proyecto Sur, conducido por Del Frade, pero me parece que no va a tener lugar. Mañana domingo, no sé por qué lo hacen mañana domingo, pero bueno, Bussi va a estar aquí en la ciudad de Rosario con Grandinetti, que se va a presentar como
Bussi,
candidato.
Bussi no.
¿Bussi no viene?
Massa va a estar.
Bussi, pero Bussi me dijeron también.
Me parece que Bussi no va a estar, según la información que yo tengo.
Puede ser.
Va a estar Massa y Grandinetti.
Claro, porque después se van corriendo a Santa Fe.
Me parece que las últimas informaciones es que todo se hace aquí en Rosario, en los salones de Puerto Norte.
Puerto Norte, sí, a las 11 de la mañana, más precisamente, 11 de la mañana, tengo entendido. Bueno, Grandinetti lanzará su candidatura a la intendencia, primer candidato concejal Miatelo.
Así es.
Eso lo tengo de buena fuente, si bien todavía no. Claro, sí, sí.
Sí, confirmado. Sí, sí.
Confirmado.
Ya Miatelo está teniendo reuniones con distintos sectores en nombre de Grandinetti y de la lista de concejales.
Uh-huh. Bueno, recordemos que este espacio, el de Massa, es donde está poniendo la fichita el grupo Vila Manzano. Es para no menospreciar, bueno, el medio monopólico de la ciudad, la capital, y varios más a lo largo y ancho del país, tiene que ver con este grupo económico, que evidentemente, bueno, a la hora de generar una campaña, de llegar a vastos sectores de la población, es importante. No sé qué hará, sinceramente, Gerosa. Vi algunos que otros cartelitos muy diminutos de sus figuras.
¿Y Gerosa no es el candidato del Cachi Martínez?
Claro, pero me parece que contra Vile Manzano no tiene oportunidad.
No, Vile Manzano no son candidatos, contra Grandinetti.
Claro.
Pero, no es Vile Manzano.
Pero se supone, por así que todo el apoyo.
Lo tuyo es un prejuicio. Porque Alejandro trabaja en, o trabajaba en el Letrero, que creo que ya renunció.
Sí.
Puede haber alguna simpatía, obviamente, ahora eso no nos garantiza que sea. Es el candidato elegido por Bussi, presentado a Massa y aceptado por Massa, ¿no?
Algunos dicen que Gerosa puede llegar a no presentarse, pero veremos.
Y si tuviera sentido común, Gerosa tiene que levantar la candidatura. No tiene ninguna posibilidad. Pero no por los medios de comunicación. Porque esta ley electoral es peor y más antidemocrática que la ley de Lemas. Lo que pasa es que como surge de un gobierno con chapa democrática y honestidad y transparencia, además la propone un chico como Hafkin, que es un muchacho bien visto por la sociedad, todavía no se han dado cuenta de lo que es esto. Esto es más elitista que la ley de Lemas. En la ley de Lemas se podía participar, en esta no.
Igual,
se participa.
Para
si
mí
no sos algo famoso y no tenés un buen dinero detrás, no puedes ser candidato.
Igual para mí, no sé qué pensás vos, para mí, las PASO funcionan como una ley de Lehmann chiquito, a nivel molecular.
Las PASO son la elección.
Sí, pero ¿a dónde está el negocio? Yo llevo varias listas, por ejemplo, que todas tributen a primero. Es lo que va a hacer el socialismo o el Frente Progresista a nivel provincial. Lleva Bonfatti, pero después lleva Millet, Ángel Elías, que encabeza otra
lista. ¿Por qué decir que tributan al primero?
Y claro, porque todos los votos tributan al primero. Quedan dentro de ese espacio.
¿Pero quién es el primero? No, eso no te entendí.
El primero, el que se presupone que ganará la elección, en este caso Bonfatti.
Bueno, porque todas las listas van al sistema D'Hondt.
Claro.
Para la general queda una sola lista.
Ya sé, pero digo, es una manera de contener.
Ahora, si no sos un tipo conocido, un militante popular, del campo popular, como dicen muchos, no tiene ninguna posibilidad con estas elecciones, con este sistema electoral.
Salvo del fraude, que ya tiene imagen personal, digamos.
Bueno, porque el fraude es de los medios.
Sí.
Como Grandinetti de los medios. Vos a Grandinetti le pusiste la capital detrás. Del Frade tendrá algunos medios detrás también, porque es un periodista. Por eso hay tantos periodistas en las listas, hay tanta gente famosa. Por eso del CEL.
Sí.
Y por eso en su momento Dualde lo inventó a Reutemann. Cuando vino en aquel año que al justicialismo no le iba bien, a hacer una medición de los ciudadanos de Santa Fe, quienes eran los más conocidos, y sacó dos, Reutemann y Menotti. No recordás ese proceso, eras muy jovencito.
Más o menos.
Menotti se baja de la candidatura y queda Reutemann, pero no lo eligieron por un buen muchacho, por político, lo eligieron porque era un tipo muy conocido, el 99% de la gente lo conocía, por eso fue candidato.
Vos fuiste candidato concejal, ¿no?
He sido candidato concejal, intendente, a tantas cosas. Soy un militante político, claro. Además de mi trabajo como periodista.
¿Nunca negaste que sos peronista?
Jamás, me negaría a mí mismo. Como no niego que soy periodista, ni que soy locutor, ni que soy hombre de medios desde toda mi vida.
Ahora, como peronista y como periodista, ¿cómo ves los medios aquí en la ciudad de Rosario por hoy?
Tristes, lamentables. ¿Te puedo contar una anécdota?
Sí, cuente.
Que sirve como explicación. Un periodista de un importante medio de la ciudad le estaba haciendo un reportaje a un economista muy importante del sector de Sergio Massa, aquí en Rosario. Hablaron de economía, hablaron unas preguntas sesudas importantes de economía. Aldo Piñanelli. Y la última pregunta a Aldo Piñanelli fue: bueno, y si gana Bussi, ¿usted va a ser el ministro de Economía de la provincia? Periodista importante, de medio importante. No leyó nunca la Constitución ese periodista. No se capacitó. Aldo Piñanelli, aunque gane Bussi, no puede ser ministro de Economía.
Tiene que vivir en Santa Fe.
Porque o tenés que ser santafesino o tenés que vivir en Santa Fe, como mínimo los últimos 2 años. Piñanelli es de Lanús y vive en Lanús. Bueno, esos son los medios de Rosario. O los periodistas de los medios.
¿Con esto querés decir de que falta capacitación? ¿No?
Absolutamente, mucho burro.
Pero a su vez, él te lo podrá decir que pasó por un instituto de periodismo. Yo en mi caso siempre fui más arriesgado. Yo estudié historia y música. Pero siempre fui un ávido lector de diarios y me gustó la radio. En el caso de él, por ejemplo, pasó por un instituto. Cada vez proliferan más institutos. Porque en tu época no creo que estaba Lisset solo.
No, en mi época no había nada. Estaban los medios. Bueno. Y el coraje nuestro que íbamos y aprendíamos allí.
Bueno, pero
todos arrancábamos de periodistas deportivos.
Claro.
Que era el único trabajo que en la radio te permitían hacer sin ser locutores. Porque antes, como existía la ley, cosa que ahora ya no existe más, en las radios había que ser locutor, en el diario había que ser redactor.
Hoy tenés que tirar el centro y cabecear.
Ahora, entonces entrábamos todos como periodistas deportivos, le sacábamos mano al negro y ya entrábamos a trabajar.
Pero no lo ves como contradictorio esto, que está bien, vos decís, bueno, falta capacitación, pero a su vez cada vez proliferan más los institutos.
Porque eso es un negocio. Yo te puedo asegurar que conozco a muchos profesores de instituto que no pueden trabajar ni en las redacciones ni en los micrófonos. Son grandes incapaces, grandes burros de la profesión. Porque vos podés decir mucho en un instituto, ahora si vos no lees historia, vos creo que sos profesor de historia o has intentado hacerlo.
Sí,
si vos no conocés de historia, si vos no conocés de música, no ser un erudito.
No, pero hay que leer.
Hay que leer, hay que instruirse, hay que leer los diarios, hay que saber qué es lo que uno dice y por qué lo dice.
Grandinetti es licenciado en ciencias políticas, por ejemplo.
Ajá, no sabía. Bueno, tiene un título universitario.
Pero
ahora
hay que ver
si se capacita.
Claro.
Porque a veces los títulos no significan absolutamente nada.
Uh-huh.
Estamos llenos de juicios de mala praxis contra universitarios. Al país lo llevaron a la bancarrota los grandes universitarios de Harvard.
Sí. De hecho, me parece, bueno, esto es una opinión personal, pero los mejores periodistas han sido los autodidactas, me parece.
Yo no sé quiénes son mejores o peores, pero te quiero decir, vos me preguntaste por hoy, hay mucho burro que no sabe hablar en la radio, que no sabe pronunciar, que no lee, y en las redacciones igual. Te acabo de contar una anécdota de un importante periodista de uno de los más importantes medios gráficos de Rosario. Es así.
El surgimiento de internet y, bueno, la proliferación de las FM, ¿sirve para algo? De alguna manera, ¿abre nuevos espacios, genera nuevas voces, o esto...?
Vamos a dividir. Internet, internet me lleva muchas veces a preguntarme cómo hicimos para vivir tantos años sin internet. Internet es una cosa maravillosa.
¿Vos utilizás mucho internet?
Sí, todo el tiempo. Hoy es imposible separarse de internet. Por eso el gobierno de la provincia o el gobierno municipal debería permitir que haya un wifi general para que todo el mundo tenga la posibilidad de enganchar internet y no tenga que pagar por eso, ¿no? La verdad que para democratizar en serio la información tendríamos que tener un wifi, como tienen algunas provincias, ¿eh? Que vos te pares donde te pares, te podés enganchar con tu computadora a internet. Pero vos me preguntaste por internet. Te dije, ¿cómo hicimos para vivir tanto tiempo sin internet y sin celulares? No sé. Y en nuestra época hasta sin teléfonos. Había demora para hablar a Funes. No sé si ustedes sabían. A Funes te atendía la operadora, el negro, más o menos de mi época. Bueno, no tanto. Te decían 2 horas y media a Funes. Vos tomabas el auto, te ibas a Funes y volvías, todavía no estaba la comunicación telefónica.
¿Cuántos años tenés?
68.
¿Cuándo empezaste en el periodismo?
A los 23. Y en radio desde siempre, porque yo vengo de una familia de radio, así que actuación en radio desde pibe, en distintas cosas, en radioteatros, ¿no? O todo lo que hacíamos las familias que vivíamos de eso, ¿no?
¿Siempre estuviste relacionado al peronismo también, a la militancia? ¿O?
Siempre al peronismo y siempre a la militancia, desde que tengo uso de razón, que no hace mucho tiempo. Y después me preguntaste por las FM, por el fenómeno de las FM. Tiene que ver con la libertad de prensa, ¿no? Con la libertad de expresión, que nace en la Argentina con Menem. Eso hay que decirlo siempre. Menem es el que abre la puerta a la gran libertad de medios. Y después creo que ahora sirve para la gran demagogia, ¿no? Porque el efecto de las FM, tan multiplicadas, tan desordenadas, tan caóticas, tan difíciles de escuchar muchas veces, sí. Le ha hecho perder importancia al campo de las FM. Muchas de las cuales son utilizadas por falsos radiodifusores para difundir AMs de Buenos Aires, poderosas AMs de Buenos Aires, y hacer simplemente un negocio, ¿no? Y las radios, los medios en general, pero sobre todo los audiovisuales, no deberían ser solamente para hacer negocios. Son agentes culturales.
Claro, que
deberían ser respetados como tal.
¿Qué piensas de la ley de medios? ¿Significó un avance o no?
No, nada, pienso. Significó que le sirvió al gobierno en su pelea con Clarín y punto. Después, si sirvió para algo, creo que para nada.
Yo en su momento fui alguien que aposté mucho por la ley de medios, pero la realidad me hizo ver que la letra no era lo mismo que la práctica, ¿no?
Es
más, tengo un libro que editaron Fossaroli y otros más, lo he leído bastante. Ajá. Bastante grande, pero digo, me parece que distaba bastante de la realidad, y de hecho no tocaba internet.
Es parte del relato, la ley de medios. Servía nada más que para la pelea con Clarín, era desarmar un poder inmenso como el que tiene Clarín, ¿no? Edificado gracias al mismo que prohijó la ley de medios, que es Kirchner.
Claro.
A Clarín el inmenso poder, el gran poder que tiene hasta hoy, se lo dio Néstor Kirchner cuando firma, por decreto, la fusión de los cables.
Quería hacerte una pregunta, si querías responderla o no.
Lo que me pregunte te lo contesto.
Pero no, por decir, cuando uno pregunta sobre tu persona, varios dicen, sí, pero tuvo un periodo medio oscuro en los años 70.
Ajá.
De alguna u otra manera.
¿Y qué sería lo oscuro? Yo soy un militante peronista siempre. No sé. Yo fui secretario general de un gremio muchos años, y eso es oscuro. Coincido con el que diga que es oscuro. Nosotros estábamos en contra del terrorismo, como lo tuvo Perón, por indicación del mismo Perón. Estar en contra del terrorismo es estar en contra de Ler, de Montoneros, que asesinaba a mansalva a argentinos, a dirigentes. Otra conexión nunca he tenido.
Claro, entonces todo lo demás son habladurías.
Y yo te digo que hay muchas habladurías
para
al
chicanear,
respecto.
Para viste, en algún comentario dice, bueno, no, Alear tiene una buena carrera, pero...
Y sería importante que lo traigan, que digan, a ver, este, tu lado oscuro es este. Y bueno, lo discutimos, porque yo no tengo problema.
Claro.
Yo los únicos lados oscuros que he tenido en mi vida, los he aclarado con mi esposa. Esos son los únicos lados oscuros que he tenido.
Fuiste interventor de una radio durante el año 70.
Fui interventor en el año 75, durante el gobierno de Isabel Perón.
LT2.
Y fui director, jefe de locutores por concurso del ET8 y director artístico del ET8 hasta el año 83, que me fui a ser partícipe como responsable de la campaña de prensa y propaganda del PJ en la campaña de Bernet.
Claro.
Y asumí luego como secretario de Información Pública de la provincia y ya la radio no volví.
¿Por qué seguís haciendo radio ahora, en este momento, no? Porque uno ya diría, ya cumpliste todos los objetivos.
Hace muchos años que hago radio.
¿Pero por qué seguí con la misma avidez de hacer radio?
Además es mi medio de vida.
Hay otros que dicen, no, bueno, ya me cansé y no...
No, yo no me cansaría nunca de la radio. Sería cansarme de mí mismo la radio. La necesidad de comunicar cosas, de comentar, de estar. Sería imposible cansarme de la radio. Es parte de uno. Además es mi medio de vida, yo vivo de la radio.
¿Se puede vivir del periodismo?
Sí, se puede vivir. Yo toda mi vida he vivido del periodismo.
¿Hoy también?
He edificado una familia de muchísimos hijos, muchísimos nietos. Y hoy también, pese a que tengo una jubilación, obviamente, ¿no?
Claro. Sí, pero las circunstancias económicas han cambiado, me parece.
No tengas duda que han cambiado. En la radio antigua éramos todos profesionales, todos cobrábamos, se ganaba,
claro,
mucho.
Está como mucho más mucho proletarizado dinero, el trabajo
absolutamente,
periodístico hoy en día.
Absolutamente, hay mucha gente que cobra nada en la radio.
Pero, a su vez, había menos radios y menos canales. O sea, está bien, trabajabas, pero había menos lugares. Se multiplicaron.
Había muchísimos más lugares que ahora.
¿Sí?
Pues, por favor. Había muchos más lugares porque había agencias de publicidad. Montones de agencias que te contrataban. Había trabajo que hacíamos ya en la fase de locutor, no de periodista, que te repito que en las radios si no eras locutor no podías ser periodista, tanto que los grandes periodistas de Rosario, los grandes, los más conocidos son todos locutores. Yo, Baristo Monti, el Chango Sala, el Bigote Acosta, qué sé yo, te puedo hacer una lista.
Quique Pessoa.
Y ese que era el periodista, no. Bueno, también yo estaba hablando de gente importante. No sé dónde iba, me distrajo tu comentario.
Bueno, Bigote Acosta no es locutor.
¿Es locutor Bigote Acosta?
¿Es locutor?
Por supuesto que es locutor Bigote, de hace muchísimos años. Te decía, en la fase del locutor, aquello que me hiciste reír con lo que dijiste, que nos defendíamos leyendo avisos, te contrataban para leer avisos a determinada hora en las radios. Entonces se llamaba el trabajo de los fraseros. Te daban una frase y te daban horarios. Entonces vos ibas al ET2 y la decías, ibas al ET8 y la decías, ibas al ET3 y la decías.
Ahora, lo más parecido ahora es, ¿cómo se llama? Servicio informativo.
Y el servicio informativo, lo que se da del panorama más importante, no sé, media hora, una hora.
Como radios como La Cristal, que pasa música y tenés a alguien que te comenta del disco, esto pertenece al disco tal, del año tal. Sí, una suerte de... ayornamiento del trabajo que
sí, hoy quizás está todo más politizado, entonces vos tenés servicios informativos oficiales, llámese, no sé, una Argentina en Noticias o las noticias del gobierno de Santa Fe, pero
eso no da trabajo a mucha gente.
Obviamente, no digo que esté en contra de eso, lo que digo es que también ha cambiado.
No, el método, por supuesto. Yo creo que antes, en las radios y en los diarios, trabajaba muchísima más gente que ahora. Y en los mismos canales. Pero muchísima más gente que ahora. Más locutores, más periodistas, más programas.
Sure.
En las transmisiones deportivas todo el mundo ganaba dinero. No se conocía trabajo gratuito. Como bien dice la ley de Perón, la ley de contrato de trabajo, ¿no? El trabajo no se presume gratuito. Es un artículo clarito, cortito.
¿Sos peronista isabelista o peronista zeta?
No, yo soy peronista.
Pero viste que hay una variante que es...
No hay ninguna variante para ser peronista. Tenés que estar de acuerdo con Perón. ¿Vos lo lees a Perón? Y sabes dónde estaba parado Perón, entonces ahí sos peronista. Después podés ser de izquierda, de donde vos quieras, pero no sos peronista.
Claro.
¿Eh?
Pero vos, digamos,
los que mataron a Rucci no son peronistas. Es así. Tenés que leerlo a Perón, no a mí.
Claro.
Yo no tengo el peronómetro, pero Perón sí. Vos lo lees a Perón y Perón es clarito. tenés que ser peronista. No sos ni de centro, ni de derecha, ni de izquierda. Sos peronista.
¿Hoy dónde estás militando políticamente?
No, hoy con énfasis nada más que quedando una mano en el movimiento obrero, a los sindicatos, que es lo que tengo en mi corazón de peronista. ¿No?
El movimiento obrero organizado.
Organizado, que está bastante desorganizado, pero bueno, es así, que es la columna vertebral del movimiento, porque nosotros tampoco somos partidocráticos.
Bueno, ¿qué pensás?
Somos movimentistas.
¿Qué pensás justamente del movimiento obrero? Y esto no lo digo peyorativamente ni mucho menos, pero una cosa es tener trayectoria como vos y experiencia y edad bien ganada en el periodismo, pero otra es que haya gente de tu edad en los sindicatos que ingresaron en el 83 o antes y siguen todavía en el sindicato.
Y bueno, hay que sacarlos.
¿Eso no habla de que no hubo una renovación?
No hubo una renovación, hay que sacarlos. Hay que ir, anotarse, afiliarse, ganar las elecciones y cambiarlos. Es así de sencillo. O no tanto. En algunos sindicatos no es tan sencillo. Pero todos los que están hoy arrancaron en algún momento. Nadie los puso. No hubo un decreto que fulano de tal es el secretario general del sindicato. Yo no fui por decreto 10 años secretario general de la Sociedad de Locutores. Gané 10 elecciones, una por año, y le gané a todos. Le gané al PC al principio. En el año 69 echamos al PC de la Sociedad de Locutores.
¿También estaba el PC?
No sabía. También teníamos, creo que teníamos algunos todavía.
¿Hoy estás relacionado con la Sociedad de Locutores?
Como afiliado nada más, como afiliado. Tuve que ver con una colaboración, estuve intervenido el gremio hasta hace poco por un problema de acefalía. No hubo problema ni político ni administrativo, sino que hubo una cefalía, bueno, la central intervino.
No, pero te he visto defender el trabajo del locutor, ¿no? Como que la labor del locutor no la hagan otros, sino a alguno que estudió justamente.
Pero es porque es la ley, no es porque yo la defiendo. Eso dice la ley, y lo dice la ley de medios. Hay tantos que se rajan la vestidura y después se olvidan de la ley de medios. Hay muchos periodistas, el sindicato de prensa, que fue uno de los hacedores y redactores de la ley de medios, es alguno que... tratan de que no haya más locutores en la radio, cuando ellos fueron los que empujaron la ley. En la ley de medios hay un par de artículos que hablan de la profesionalidad del locutor y el respeto a las habilitaciones dadas por los institutos correspondientes, que son que es el ISER en Buenos Aires y los institutos asociados al ISER en el interior del país. No porque lo diga yo, es la ley. No nos gusta la ley, modifiquemos la ley.
Para finalizar, te quería preguntar algo que si querés poder responderlo o no.
Yo te respondo todo, no tengo vida oscura.
¿El periodista vive de la pauta publicitaria?
Y muchas veces sí. No en mi caso, yo nunca vendí publicidad.
¿Pero la pauta publicitaria política?
También hay otros que sí. También hay alta corrupción en el periodismo, porque hay una pauta publicitaria política y después hay sobres, hay coimas que se le pagan a los periodistas. Obviamente, es así. Y hay periodistas que...
La pauta publicitaria en negro, vos decís.
Sí, que no es una pauta publicitaria, es un sobre por debajo de la mesa para que el tipo diga determinadas cosas, hable de determinadas cosas o no diga determinadas cosas.
Eso pasa
hay políticos que pagan protección en Rosario y en todas las ciudades de la Argentina.
Pero varios periodistas, bueno, algunos Sotobochi y otros claramente como Carlos Colombo me han dicho que hay directamente se cercena de alguna manera la libertad de expresión en Rosario, ¿no? Por parte de aprietes de ejecutivos de los grandes medios, gente del gobierno.
Es así, pero no todo se compra ni todo se alquila, amigo mío. Hay tipos que no nos pasan sobre, no somos corruptos, no somos extorsionadores y vivimos del sueldo que nos paga el medio. Y no aceptamos imposiciones del medio. Salvo algunas anecdóticas que, bueno, que hacen alguna línea editorial interesante, ¿no?
De todas maneras, convengamos que esos casos prácticamente son los menos.
No, yo te diría que
no. ¿Acá en Rosario no?
No. Estamos hablando de los periodistas, no de los medios, ¿no? Porque después están las líneas editoriales.
No, más allá de las líneas editoriales.
Pero viste que la línea editorial, por así, se acomoda un poco de acuerdo a
los negocios. Bueno, pero es así.
Pauta publicitaria oficial.
Pero los medios viven del dinero, son empresas comerciales. Antes se inventó el negocio y después se inventaron los medios. ¿Cómo nace el periodismo de la política? Nosotros no celebramos el Día del Periodista cuando Moreno arrancó con el primer diariucho.
La Gaceta.
¿Y qué hacía Moreno sino política? Y política tendenciosa, porque era la de él. Claro, él no se pagaba a sí mismo, pero era una forma de hacer política. Después me imagino que tendría alguien que le escribía y que le tenía que pagar. es así. El diario La Capital, decano de la prensa argentina, un diario de Urquiza, con guita de la política se hizo, si no, ¿quién era Urquiza? Contrató a dos imprenteros, lo contrató a Lagos y al otro, ¿cómo se llamaba? A Carrasco, a Eudoro Carrasco, que eran dos imprenteros, y los puso al frente de una imprenta donde escribía Sarmiento, por ejemplo, que también hacía política. En contra de Rosa, que era el otro rico de la Argentina, que estaba en contra. Primero se inventó eso y después se inventaron los medios. Es como cuando uno habla de las cajas policiales. Las cajas de la policía, no, las cajas de la política. Que un día inventó a la policía para cuidarlas y de entonces están allí.
Para mí, a modo de cierre, vos sos uno de los, al menos de los que conozco yo, de los pioneros en lo que es ser, además de periodista, operador. ¿Vos te ves así? Operador en el buen sentido, ¿no? Porque hoy en día está muy de moda esa forma.
¿Operador político?
Claro.
No, nunca serví. Nunca serví porque es muy difícil que yo me sujete a normas.
Pero vos también,
no por bueno, no por...
De alguna manera operás, o sea...
Y no sé si sirven de operación, pero es lo que yo pienso. Y es muy difícil correrme de lo que yo pienso.
Claro.
Tanto que a veces soy un peligro para mí mismo. Me han echado de todos los medios en los que trabajé. Menos de Radio Nacional. Ahí nunca trabajé. Pero si no, me han echado de todo. Yo trabajé en todas las radios, en todos los canales.
¿Por qué no quisiste trabajar en Radio Nacional?
No, no, nunca se dio la oportunidad, ¿no? Qué sé yo.
Pero ahí vos sabés que si hubiera trabajado, hubiera sido de
gobierno de turno. En algún momento me hubieran echado. Porque yo no soy del gobierno de turno. Yo soy de mi conciencia. Yo elijo mis amigos y elijo mis compañeros. Por eso alguna vez yo elegí el peronismo, elegí los sindicatos, elegí la juventud sindical, elegí estar allí. Punto. Y digo lo que pienso en todos lados. A algunos les gusta, a otros no les gusta. ¿Qué va a ser?
Te agradecemos mucho.
No, gracias a ustedes por haberme invitado.
Y de prestarte una agenda, una entrevista agenda abierta como nos gusta a nosotros.
Bueno, un día me gustaría que me inviten para hablar del lado oscuro de mi vida. Investíguenlo, bueno. Investíguenlo.
Yo te puedo decir algo, mira. Eso es lo que dijo de los periodistas de los sobres. Había un técnico en Central que vino y me dijo claramente, me dice, es lo más fácil dirigir acá en Rosario. Lo adorno, le tengo para adornar tres nomás. LT2, LT3, LT8 y un solo diario. Mirá si es fácil dirigir. Y en toda la semana está todo tranquilo y todo bien. Otra cosa diferente sería que te peguen del lunes a sábado y el domingo te peguen todo en la cancha.
Lo que pasa, la diferencia...
Arrancó con todo el
negro hablando Scalise, ¿no?
Y eso que no lo presentamos a Lero Scalise, ya arrancó con todo.
Me gusta escucharlo hablar, si yo me levanto a las 5 de la mañana, es un libro abierto, es verdad. Algunos le gustarán, otros no.
Es así. Además, ya estamos viejos y la edad te da impunidad. ¿Eh? ¿Qué te pueden hacer ya?
Soy inimputable.
No, inimputable no. Gracias por invitarme.
Muchas gracias.
Tardito. Gracias, querido. Bueno.